COPE más Coruña.
Estar informado.
Y hoy comienzan las obras de la nueva terminal de autobuses en la estación intermodal. Las obras van a durar casi 2 años y medio. Ethel Vázquez es la conselleira de Infraestructuras.
Dun puzzle moi complexo e hoxe pois empezamos a montar a primeira peza dese puzzle, que é a nova terminal de autobuses, esas conexións entre a estación ferroviaria e a estación de autobuses e tamén un novo aparcadoiro.
La terminal de buses va a tener 2 niveles y más de 40 dársenas. Se va a completar con un edificio de viajeros, una pasarela peatonal y un parking con capacidad para más de 300 vehículos. Las obras cuestan 40 millones de euros y van a crear 700 puestos de trabajo. En paralelo, Adif va a tener que realizar la reforma de la parte ferroviaria y el ayuntamiento las obras de los accesos. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. El ayuntamiento pretende hacer eléctricas todas las vías de Bici Coruña. Es una de las actuaciones que se incluyen en la petición de fondos europeos Next Generation. Menos lluvias, lo que esperamos a medida que avance la jornada. Vamos ya con la predicción del tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Buenas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, sen descartar alguna precipitación de carácter feble ocasional. En canto a temperaturas, a máxima prevista estará sobre os 20 graus. Os ventos soprando ao noroeste, frouxos con intervalos de moderado. Para mañá xoves, agárdase unha xornada de ceos con abundantes nubes e con precipitacións que serán máis cuantiosas, tamén máis frecuentes pola mañá. En canto ás temperaturas, repetirán en xeral os valores de hoxe. Os ventos soprarán do noroeste, frouxos con intervalos de moderado. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E el veto a la flota de fondo empezará a aplicarse, como ya sabemos, el 9 de octubre, haya o no recurso del Gobierno. Así lo ha aclarado la secretaria general de Pesca Galicia, Villauriz. El presidente de las cofradías de pesca gallegas, Basilio Otero, asegura que el veto no solo afectará a los barcos de pesca de fondo, sino también a otros barcos que se verán afectados por el desplazamiento a otras zonas de los del fondo. Asegura que otros países no comunitarios se van a aprovechar de esta decisión.
Sí, sobre todo los controles sanitarios para entrar en Europa son rigurosos para o peixe que está aquí más de fora, pero que sí que non hai os controles nesa forma de traballar. Hai un dumping social brutal en certas flotas. Dende logo, está claro unha cousa. O que comparto é que é incomprensible esta prohibición, non hai datos científicos.
Los abogados de la Federación de Cofradías Gallegas estudian la posibilidad de presentar un recurso, pero Otero insiste en lo que se ha dicho, lo que han dicho muchos: el que vale es el del Gobierno.
Nos, evidentemente, estamos más que dispuestos a ir a donde teníamos que ir, pero evidentemente siempre cuando podamos. Los servicios jurídicos también están estudiando esta posibilidad. Non o ven claro, opinan como opina o jefe de xurídicos da Xunta, mas o profesor Sobrino, que son os propios afectados, que teñen que denunciar. Evidentemente, nós estamos para axudar no que faga falta.
Y quedan 3 meses para que termine este 2022. La época navideña es una época muy importante para el sector del comercio. Y ahora vamos a pulsar precisamente la situación de este sector en este 2022 que está ya tocando a su fin. José Luis Boado es el presidente de la Federación de Unión de Comercios Coruñeses, de la FUC. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y cuéntame, ¿cómo os va?
Bueno, en principio nos va como la economía, mal. No tan mal como cabía esperar a lo mejor, pero sí nos va mal. La máquina de la económica se enlenteció, la subida de precios ha hecho que tengamos que dedicar nuestro consumo básico a otras cosas más importantes, como pueden ser los alimentos básicos, y tal. Entonces, el comercio minoritario, el detallista, como se suele decir, o de proximidad, pues resiente esa falta de de dinero para gastar en otras cosas. Eso de un por un lado. Por el otro lado, también estamos en un momento de crisis, recuperándonos de una pandemia que también nos dejó bastante resto. Y bueno, no estamos derrotados, pero sí con muchas dificultades.
¿Y qué esperáis de lo que queda de año, de estos tres últimos meses?
Esperamos que a ver si de alguna manera, como ya hemos dicho muchas veces, si se equilibran un poco las energéticas, si hay una reducción, porque ya que los sueldos no suben, si hay una reducción de los precios en lo que son los alimentos básicos, y sobre todo se regula un poquito el tema de la vivienda, y entonces sí podemos tener una economía en la que circule más dinero. Pero si no, se va a dedicar el dinero como es necesario y debe ser a lo básico y necesario. Y eso incide un poco en contra de la economía del comercio, por decirlo de alguna manera.
¿Necesario es, José Luis, que se vuelvan a poner en marcha bonos comercio para ayudaros?
Bueno, la Xunta ha manifestado que va a sacar otra edición, o tiene intención de sacar otra edición de los bonos Activa Comercio, que son un respiro ya no solo para el comercio, sino también para el consumidor, que puede comprar, tiene, según dicen, son como los anteriores, tiene 30 euros más para comprar, y eso también va a estimular un poco la compra, porque total, me sale más barato, pues compro y voy allí. Y aparte de eso va a ser una inyección de dinero para el comercio también. Entonces, nosotros queríamos que el ayuntamiento, que nos no decimos que no nos haya ayudado, sino que fue el pionero en este tema de los bonos y nos ayudó mucho, pues que echara también una mano. También sería interesante que apoyara la economía que tiene la ciudad de La Coruña, que es un sector económico importante y en el que sobreviven y subsisten y viven muchas familias. Sería importante y muy interesante, nos gustaría que lo hiciera, pero tampoco desechamos ni decimos que no nos ha ayudado, que sí nos ha ayudado.
Ya.
Nos ha ayudado en el tema de los bonos, nos ha ayudado con un convenio para actividades comerciales, o sea, de promoción comercial, lo cual está bien, pero queremos más.
Hablando de medidas, además de estas ayudas, de estos bonos, ¿qué otras medidas necesita el pequeño comercio para minimizar el impacto de lo que viene o para ayudaros a sobrevivir?
Bueno, hemos hablado siempre que no solo se deben de dar ayudas al comercio, sino a aquellos comercios que tengan una proyección de futuro y también el abaratando los costes. La supervivencia también está en cuanto menos me cueste mantener el negocio abierto, más tiempo lo voy a tener. Si a mí me cuesta mucho mantener el negocio abierto, pues cuando los gastos son mucho más altos que los ingresos, pues uno cierra. Se pueden tolerar una cierta pérdida porque casi todo el mundo tiene un pequeño colchón para sobrevivir durante un tiempo, pero no se puede, mucha pérdida durante mucho tiempo no se puede aguantar. Entonces, a lo mejor, abaratando algunos costes de impuestos, etcétera, etcétera, podía ser una forma de facilitar que el comercio pudiera sobrevivir. Y hemos vivido ahora, no nos engañemos, hemos vivido un pequeño boom con esto de las vacaciones, con esto del verano, que se desplazó mucha gente con las ganas de pandemia, pero lo que viene ahora, hombre, no es negativo, es bueno, pero la gente tiene mucho miedo y se va a retraer seguro.
Ya. ¿Las decisiones que se han tomado hasta el momento sobre movilidad os están ayudando o os están perjudicando?
Con movilidad tuvimos, hay unas relaciones un poco tirantes en algún momento, pero seguimos sin tener voz ni voto en movilidad, nos ha convocado ninguna mesa más de movilidad desde que nosotros hemos tenido una reunión, hemos decidido que se consultara y tal, pero realmente no tenemos actividad sobre movilidad, no tenemos nada, o sea, no se han hecho unas propuestas, antiguamente se habían hecho unas propuestas desde la FUC, con el tema de situar aparcamientos, facilitar acceso y todo eso, no se tienen en cuenta. Entonces, no hemos estado en ninguna mesa, no tenemos, por decir de alguna manera, no tenemos materia sobre la que trabajar todavía.
Ya,
pero
por
que nos ha llamado. Sí.
Pero, por ejemplo, José Luis, tema peatonalizaciones, que ya algunas ya están, otras están prácticamente finalizadas, ¿eso os perjudica? ¿Hace que la clientela deje de acudir al pequeño comercio?
Vamos a ver, nosotros nos quejamos siempre, no nos quejamos de peatonalizaciones, que las deben haber. Nos quejamos en que la gente, la persona de a pie no tiene alternativas. No tenemos un transporte bueno, por decirlo de alguna manera. Los enlaces con los autobuses, un autobús con otro, para hacer el transbordo, no son exactos. Yo llego y quiero hacer un transbordo en la Plaza Monteverde y ya se me ha ido el otro autobús que tenía que transbordar. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un buen transporte, unos aparcamientos disuasorios, no lonzas, un aparcamiento realmente disuasorio, o facilitar el hecho que se puedan hacer aparcamientos en zonas. Hablamos de que el coche no debe entrar en la ciudad, no, pero tenemos una ciudad alargada, que tiene unos 5 kilómetros de largo. Entonces, yo creo que había que facilitar de alguna manera un transporte adecuado para transportar a aquellos que no quieran venir en coche, quieran dejar su coche fuera de la ciudad, para que puedan entrar y salir de la ciudad cómodamente. Y eso no se está proyectando. Creemos que en algún caso se está empezando a hacer la casa por el tejado. No estamos en contra de que se peatonalice, se retiran los coches, pero hay que dar también acceso, porque si una persona tiene que venir de Arteixo a trabajar, los autobuses no son la solución porque o viene 2 horas antes o si no, no llega a trabajar. Entonces hay que adecuar los medios de transporte a las necesidades del viajero para que pueda utilizarlos y que sean cómodos, frecuentes y adecuados a los horarios. Si no, estamos es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces creo que tenía que ser un plan integral. No hay más que ver la agenda para el 2030 de la ciudad de La Coruña y ver que es uno de los puntos débiles, ¿no?
Ya. A final de año tenemos las Navidades, es una de las épocas fuertes para el sector del comercio. ¿Y qué pasa nuevamente con las luces de Navidad?
Pues que no tenemos ni voz ni voto. Nos gustaría por lo menos opinar, no decimos que se nos haga caso, pero sí opinar, dar nuestra opinión, sobre todo porque consideramos no que haya que poner las luces donde haya comercio, hay que poner las luces donde pasa la gente. Y donde pasa la gente es donde hay comercio, donde hay hostelería, donde hay actividad de alguna manera. Entonces, nosotros como comercio tenemos las luces nacieron como una necesidad del comercio para iluminar sus escaparates, para iluminar su mercancía, para atraer compradores, porque las luces, todo lo hemos visto, ¿no?, en otras ciudades, que las luces han propiciado el consumo, el gasto, la animación y todo. Entonces, nos parece que sí hay que potenciar la animación, no en un barrio solo, sino en todos los barrios, la iluminación, y que las actividades de una época tan importante, tan celebrada como son las Navidades, pues deben de ser también en los barrios, deben tener actividad en los barrios. No solo durante el verano, sino también las Navidades, que son fechas fuertes del comercio, hay que potenciar un poco el comercio. El comercio se potencia con luces, con animación, etcétera, etcétera.
Claro. José Luis, muchísimas gracias.
A nada, a vosotros. Y muchas gracias por contar con nosotros.
Hablamos también del proyecto de Reganosa, Repsol y Naturgy, que colaboran con Impulsa Galicia en un proyecto para transformar residuos en biometano y abonos. En una primera fase, la planta de generación de gas renovable se emplazaría en Meirama, en Cerceda, mientras que las 5 plantas de pretratamiento se repartirían por municipios de la provincia coruñesa y de Lugo. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le ha pedido esta mañana al BNG que les apoyen para conseguir fondos Next Generation para este proyecto.
Reganosa, Repsol y Naturgy venían de aliarse coa sociedade Impulsa Galicia para impulsar, valga a redundancia, unha planta de transformación de purín e outros residuos en biometano e fertilizantes orgánicos. Ademais, eso sirve para solucionar un problema que teñen nosos gandeiros. 146 millóns de investimento.
Remate,
600,
por favor.
Remato, presidente. 600 postos de traballo entre directos e indirectos. Imos ter o seu apoio para que o Goberno de España, polo menos a este proxecto, lle mire os ollos, lle dé apoio e podamos crear eses postos de traballo.
Pues deberíamos apoyar proyectos de este tipo. Es miércoles, hablamos de emprender, pero también de empleo. Te informamos ya de algunas ofertas.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y antes de hablar de ofertas de empleo, informamos de que la Cámara de Comercio de A Coruña ha lanzado su programación de actividades formativas para empresas para lo que queda de año, en modalidad presencial. La Cámara contempla cursos sobre gestión de la innovación, desarrollo de liderazgo, Excel avanzado, habilidades para la gestión del estrés o competencias de venta, entre otras. Dos de los cursos programados cuentan con un formato híbrido en la medida en que se pueden cursar en modalidad presencial o en streaming a través de aula virtual, y se trata del curso sobre Revit Arquitectura y el de Business Intelligence. 40 de los otros cursos son en formato digital y abarcan diversas temáticas de interés actual, como diseño de planes de igualdad, Incoterms 2020, Project Management, Dirección Comercial y Marketing, Excel, Medios de Pago y Financiación Internacional, Gestión de la PRL en Pymes y Micropymes, Trabajo en Equipo y Operativa del Transporte Internacional. Existen bonificaciones en el precio de la matrícula para las empresas socias de la Cámara, que pueden llegar hasta el 40%, y más información encontramos en la página web www.camaracoruna.com, escribiendo un correo a formacion@camaracoruna.com o bien llamando al 981 21 60 72. En cuanto a ofertas, se buscan operarios mozos de almacén, chico o chica, para una importante empresa del sector textil, en turno fijo de mañana, de lunes a viernes, para carga y descarga, logística y almacén. Es una empresa del sector textil ubicada en Arteixo. Y también se busca personal para etiquetado, planchado y almacén para esta importante empresa del sector textil ubicada en Arteixo. Como decimos, el salario será según convenio. Y se buscan dependientes de telefonía móvil para una empresa del sector de las telecomunicaciones para la zona de A Coruña, con experiencia en distribución de telefonía en los últimos años. Es una jornada de 30 horas semanales, de lunes a sábados, librando miércoles y jueves y los domingos. Se oferta en este caso salario competitivo y se pide experiencia de al menos un año. Y finalmente se seleccionan camareros y camareras para un importante hotel de La Coruña para trabajar días sueltos como camarero de mesa y de barra para diferentes eventos que se desarrollan en este hotel. Se pide imprescindible experiencia en puestos de hostelería, manejo de bandeja y conocimientos de emplatado. Estas cuatro ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Y la compañía de telecomunicaciones R alerta de un fraude a sus clientes. Algunos de ellos, según indican desde la compañía, están recibiendo llamadas en nombre de R en las que les solicitan datos personales, supuestamente para confirmar que están correctos y validar las bases de datos. La empresa informa que es un engaño, no tenemos que facilitar ninguna información por teléfono. 1:38, escuchas Mediodía Cope.
Es la forma de caer, es la forma de volver.
Y vecinos de la Gra del Orzán han presentado hoy más de 400 firmas para acabar con una de las barreras arquitectónicas del barrio, la escalera de Manuel Deschamps. Han acudido al registro del Ágora, piden que se coloque una rampa desde el Camiño do Piñeiral de forma que la zona sea accesible para personas en muletas, silla de ruedas o bicicletas. Y desde la Asociación Vecinal de Oza Gaiteira Os Castros han trasladado al Ayuntamiento las quejas de vecinos del barrio por la existencia de dos edificios en la calle Buenavista con presencia masiva de palomas, gaviotas e incluso plagas de orugas, ratas e insectos que constituyen, dicen, un foco de infección. Paulo VI es el presidente de la entidad vecinal.
Si te pasas por ahí, verás que estos edificios están totalmente en ruina. y que son un poco de impresión, que claro, es lamentable el estado que están, está cheo de ratas, de maleza. Entonces, solicitamos a las administraciones que los propietarios, que reclaman a los propietarios, lo mantengan en unas condiciones de salubridad para que no sea un poco de presión. De hecho, uno pertenece a la SADE, al Banco Malus. Entonces pedimos que el ayuntamiento negocie con la SADE para que los rehabilite y sean como viviendas sociales, porque en el barrio hay gente con un poder adquisitivo bajo y es muy difícil encontrar una vivienda con un alquiler bajo.
Y el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, se ha reunido con los vecinos y comerciantes de la Falperra. Tras el encuentro, Trenor ha demandado al ayuntamiento que agilice los trámites pendientes para que se pueda iniciar cuanto antes la construcción del nuevo centro de salud de Santa Lucía, que es una demanda histórica de estos vecinos.
Cierto consenso para reclamarle al ayuntamiento de La Coruña que agilice todos los trámites pendientes para que se inicie cuanto antes la construcción del centro de salud de Santa Lucía. Desde el pasado mes de junio, que fue cuando tuvo lugar la última reunión entre los técnicos del Ayuntamiento y de la Xunta de Galicia, pues no se produjo ningún avance.
Vecinos y comerciantes reclaman la convocatoria del concurso de ideas con carácter urgente, pues ya ha respondido la alcaldesa, dice que los que están esperando que haga algo la Xunta son ellos.
A mí que lo pidan los vecinos me parece razonable, que lo diga la Xunta de Galicia, pues no sé si volver a hacer la misma pregunta que hace 15 días, pero ya, si es ignorancia o mala fe. Pero vamos, aquí quien ha dado los pasos para desbloquear el centro de salud de Santa Lucía y la reforma del mercado ha sido con este gobierno municipal. Por cierto, estuvimos mucho tiempo esperando por la Xunta, que como había una pandemia, no le dieron prioridad a la creación de este centro de salud. Afortunadamente, ha pasado la pandemia, se han retomado esos trámites y, como ya dijimos hace unos días, pues se va a firmar ese convenio de colaboración entre la Xunta y el Concello para que vaya adelante ese centro de salud. Será una de las cuestiones que trataré en la reunión con el presidente que tengo el próximo día 4.
Pues no sé cómo sobrevivimos antes de la asistencia del Gobierno de Inés Rey. Por cierto, la Xunta ya ha consignado en los presupuestos de este año, del 2022, 1 millón de euros para este proyecto. El Ayuntamiento es el que tiene que convocar el concurso de ideas y licitar y adjudicar las obras. Y el convenio del que hablaba ahora la alcaldesa ya está firmado desde hace más de un año. Declaraciones de Inés Rey tras la Junta de Gobierno en la que se dio luz verde al contrato de las obras de las naves de Metro Sidero. Se van a destinar casi 560.000 euros para esto.
Un punto de información juvenil, así como un espacio para el Servicio Municipal de Juventud. Las naves de Metro Sidero contarán con áreas de trabajo para que se puedan reunir os mozos e mozas, además de instalaciones deportivas destinadas a práctica de escalada, parkour e skate, todas ellas a cubierto e no interior das naves, onde tamén se habilitarán espazos de uso polivalente e outros destinados ás artes escénicas.
También se ha aprobado un espacio deportivo en Cuatro Caminos al que se van a destinar 450.000 euros. Va a haber una pista deportiva y una de skate bajo el viaducto donde actualmente aparcan los coches. 1:44, escuchas Mediodía Cope. ¿A quién no le gusta la tortilla de patatas? Otra cosa ya es si la preferimos con cebolla o sin ella, por ejemplo. Pero a estas alturas de la vida, de lo que no hay duda es que la mejor tortilla de patatas de España se hace en el mesón o pote de Betanzos. Alberto García y Ana María Suárez lo hicieron posible otra vez. Ganaron el Campeonato de España de Tortilla de Patatas que se celebró en Alicante. Alberto, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y enhorabuena, Alberto.
¿Qué
Muchas
tal?
Gracias, ahí estamos. Muy bien, contentos de representar a Betanzos y a Galicia y contentos por el premio y nada, con esa idea siempre que tenemos.
Como para no estarlo,
Con la idea de ir mejorando siempre y de que las cosas sigan bien para adelante.
Entiendo que sin cebolla, ¿no?
Sí, nosotros en Betanzos siempre hacemos la tortilla sin cebolla. Bueno, alguna persona nos la pide con cebolla y no tenemos tampoco problema en prepararla muchas veces, pero realmente la tortilla de Betanzos se hace sin cebolla.
Y a ver, cuéntame, ¿cómo es eso de que no batís los huevos?
A ver, bueno, realmente nosotros no batimos los huevos, los mezclamos al mismo momento cuando introducimos la patata doradita en el huevo, lo mezclamos de una vez. O sea, quiero decir, no están los huevos batidos y después se añade la patata y se vuelven a batir. No, solo se bate todo junto.
¿Y por qué esto es mejor, Alberto?
No, yo no digo que sea mejor, yo digo que en mi caso concreto...
Bueno, los resultados los remitimos, ¿no?
Sí, pero bueno, yo veo que en mi caso concreto, pues el huevito me queda más duro, es como si la patata se impregnara del huevo y se hace un todo. Es como si la mezcla estuviera más homogénea. En una tortilla que después va a estar tan jugosa, eso hace un poquito como que emulsione.
Ya.
Como que emulsione el huevo ahí con la patata, la clara y la yema. Después, cuando se cuaja la tortilla con ese poquito aceite virgen extra que le echamos, creo que la mezcla queda, aunque quede muy jugosa la tortilla, no queda líquida, que eso es lo que a mí siempre me preocupaba.
¿Y desde cuándo descubristeis esta técnica? ¿Cómo llegasteis a hacer esto, de no batir los huevos?
No, porque tú vas probando y te van cosas preocupando. Son tantos días en el negocio y tantas horas que tienes mucho tiempo a veces para preguntarte cosas, ¿no? Y hay cosas que salen de casualidad, que ves que pueden ser positivas y las haces. Aunque realmente a lo mejor eso es un 5% del total de la tortilla. Realmente lo más importante es que la patata sea buena, que el huevo sea bueno, que esté doradita la patata, que la mezcla, las proporciones sean buenas, que el punto de sal sea perfecto.
Muchas cosas.
Sí.
¿Y cuán importante es, aparte del producto, la mano que mece la tortilla?
A ver, una vez que tienes todo controlado, está claro que tener mano es importante. Pero bueno, he de decir que, por ejemplo, en mi casa, en nuestros restaurantes, yo hice la tortilla ahora del premio, pero Ana María, mi mujer, la puede hacer perfectamente. Alex Churro, un cocinero que tenemos también, Maruja también, o sea, Miguel también. Tenemos 5 personas que ya dominan la técnica. Evidentemente, el control de calidad es mío y de Ana María, pero somos un equipo en el que varias personas podemos hacer la tortilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos 3 restaurantes, hay que llevarlos adelante y la calidad tiene que ser la misma en los 3 y es la misma calidad en los 3.
Bueno, ahora tenéis Mesón Opote cerrado. ¿Cuándo abrís para poder ir a degustar la tortilla?
Pues mire, no le puedo dar esa pregunta porque ahora con este premio y tal tenemos ganas de hacer cosas, ganas de mejorar, incluso estéticamente el local, tal. Pero lo que sí le puedo decir es que Arrasería do Pote, que está enfrente, que es nuestro segundo buque insignia, pues está abierto, va a estar abierto todos los días. Con lo cual, siempre vamos a tener un negocio abierto representando a Betanzos allí para que ustedes puedan degustar la tortilla campeona.
Pues seguro que lo haremos. Alberto, muchísimas gracias y lo dicho, enhorabuena.
Nada, gracias a todos, un saludo y ya voy para allá, para Galicia, a disfrutar de mi tierra.
Y Pixies, que van a actuar por segunda vez en nuestra ciudad el 11 de marzo del 2023 en el Coliseum. Van a presentar su nuevo álbum, su nuevo disco sale a la venta este viernes y las entradas se ponen a la venta precisamente este viernes a partir de las 9 de la mañana en la web livenation.es, ticketmaster.es, ataquilla.com y la taquilla de la Plaza de Ourense. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Ahora, más historias.
Cope Coruña.
Estar informado.
A las 2 menos 10 te cuento que un juzgado de A Coruña permite a la familia Franco retirar bienes del Pazo de Meirás. Tendrá que hacerse en presencia de una comisión judicial para los bienes declarados BIC, como las esculturas del Mestre Mateo y la Biblioteca de Pardo Bazán, requiere de la autorización de la Xunta. En paralelo, el Estado pidió en otra demanda que se impidiese cualquier mudanza hasta que se resuelva el litigio sobre la propiedad de los bienes que hay en el interior. Y Luciano Vidán volverá a ser el presidente del Colegio de Médicos durante los próximos 4 años. La Junta Electoral de la entidad se ha reunido y ha proclamado electa su candidatura, la única presentada. Es su 5º mandato al frente de la institución colegial, un cargo al que llegaba en el 2007. Y si hablamos de solidaridad, ahí tiene mucho que decir Gadis. Laura Silva, buenos días.
Muy buenos días, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por supuesto, cómo no, con ese foro que es el segundo que organiza Gadis, es el Foro Solidario, donde ha reunido nada más y nada menos que a 200 ONGs con las que colabora pues casi todos los años. Han intentado intercambiar experiencias e incentivar, dicen ellos, nuevas sinergias. Fíjate qué palabra tan bonita, ¿no? Como cuando todo se pone de acuerdo y se crea como una especie de armonía. Este compromiso que Gadis tiene desde, como saben nuestros oyentes, de todo lo que vamos informando con la sociedad y el entorno más próximo, pues oye, el año pasado fueron más casi 2.000 acciones que realizaron desde responsabilidad social y corporativa, donde la directora Melissa Pagliari pues ha inaugurado este foro hace unos días atrás y pues están muy contentos. ¿Por qué? Pues porque se han puesto de acuerdo. Mira, han estado de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Pilar Farjas, ha estado también de la Asociación Española contra el Cáncer, Manuel Aguilar, y también la presidenta del Banco de Alimentos de Rías Altas, Conchi Rey, y también, como no, la Asociación de Celíacos de Galicia, donde, bueno, aprovechó para presentar su libro Son Mariña, Historia de una nena celíaca, donde cuenta pues lo que traerlo a la actualidad y dar información a las personas. Como te digo, estas son las ONGs pues más fuertes con las que Gadis colabora puntualmente, pero entre Castilla y León y Galicia, pues unas 200, vía streaming también, en Juana de Vega, es donde estuvieron pues cambiando esas energías y proyectando lo que será el futuro, porque cada día, Eva, como verás, es más importante esa responsabilidad social de las empresas, organizarse y ayudar a los más necesitados, porque lo que decían los abuelos de la crisis, pues bueno, yo creo que ya está aquí, ¿eh?
Pues sí, sí. 1.650 acciones, nada más y nada menos, que se dice pronto.
Exacto.
Que ha realizado Gadis en el 2021. Eso, pues no ha hecho el cálculo, pero más de 3 al día, sí.
Bueno, y todo lo que colaboran, todas las ONGs, todos los que han aportado pues su granito de arena, lo que es viviendas, en Cáritas ha ayudado a un montón de gente, la Asociación contra el Cáncer también, a todas esas personas que están sufriendo, pues darles un alivio y un respaldo. Y cómo no hablar del Banco de Alimentos, donde hacen una labor imprescindible y, bueno, pues ya se oye que va cambiando, ¿no?, el perfil de los que van usando cada día más estos bancos de alimentos. O sea, que cada día hay que ser más solidario y, como no, Gadis está ahí siempre apoyando, ¿no?
Algo más,
y
Laura.
Los clientes.
Pues sí, claro.
Bueno, pues nada, que entren en el Facebook, que siguen habiendo concursos y un montón de recetas y, bueno, pues ese apoyo al comercio local para comprar cosas de temporada y cerca de nosotros, que es lo más inteligente, ¿no?
Pues sí. Laura, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo y besos para todos. Buen día. Chao.
Bueno, pues una argentina en la Real Academia Galega. La escritora María Lojo ingresa esta tarde en la Real Academia Galega como miembro de honor. Va a pronunciar el discurso titulado Una galega, filla en Buenos Aires. En un comunicado, La Real Academia Galega destaca su trayectoria tanto como experta en literatura como autora de una destacada obra creativa que la convirtió en una de las escritoras argentinas más internacionales. Y el Fórum Gastronómico ha cerrado una nueva edición con éxito de público. Más de 21.000 personas pasaron por Expo Coruña desde el viernes hasta ayer. El chef Javier Olleros, doble estrella Michelin en su restaurante Culler de Pau, clausuraba los actos. Y vamos ya con las citas de la agenda de este miércoles.
La Filmoteca de Galicia sigue reestrenando sus instalaciones con doble sesión de cine. A las 6 puedes ver Adiós Invierno, a las 8:30 una película dentro del ciclo A Casa do Cinema Film, The Living Record of Our Memory de Inesto Aria. Continúa el ciclo sobre migraciones y refugio de la ONG Aire en el Fórum Metropolitano. A las 6:30 se proyecta Girlhood con un coloquio posterior. En la librería Moito Conto, Laura Agustí presenta su libro Historia de un gato. Será a las 7:00 p.m. A las 7:30, pero en la agrupación Alexandre Bóveda, Mario Regueira presenta su novela Outono de aquí. Además, hay actividades infantiles en las bibliotecas de Oleiros. Hoy, en la de Santa Cruz, cuenta cuentos sobre otra Xenobo do Rei a las 6:30 p.m.
Vamos ya con el deporte.
¿Qué tal, Eva?
Muy buenas. Bueno, pues ya nos ponemos al día, ¿no?, con el partido de esta tarde.
Ah, pensé que ibas a empezar porque soy uno de los damnificados por el tema del
tráfico
de esta mañana.
Bueno, si quieres decir algo, te lo permitimos.
Es que he tardado una barbaridad en recorrer la calle Teresa Herrera. Iba en el coche y tardé, no te quiero exagerar, pero igual 10-15 minutos y la gente que
si esta mañana no sabíamos que iba a pasar eso.
Claro, es que yo tampoco lo sabía. Me intento escuchar la radio pues a primera hora por si acaso hay alguna novedad de la que yo tenga que ser consciente. Si voy a coger el coche como en el día de hoy, que habitualmente no lo cojo, pero hoy por cuestiones profesionales y personales lo tenía que coger. Y la verdad es que durante un rato, pues en torno a eso, 9:30, 10 de la mañana, complicadísimo, en el entorno de la Plaza de Lugo, pues avanzar. Ya no te digo conducir con normalidad, te digo avanzar un poquito.
Seguro que avanzabas más si fueras caminando.
No tengas ninguna duda, vamos, no tengas ninguna duda. Pero bueno, es lo que hay. Un mes, ¿no? Además.
Un mes.
Está bien saberlo. Ahora ya conociendo el dato, pues intentaré organizarme.
Si no hay retrasos, un mes, porque bueno, suele haber retrasos.
Bueno, pero por lo menos ya sé que, por ejemplo, mañana va a seguir la situación
hoy
exactamente
igual.
¿Hoy vas
a ir corriendo al partido?
Pues mira, uno de los motivos por los que traje el coche precisamente era por eso, para tener un poquito ya todo el material preparadito y poder ir luego directamente a Riazor, pues por una zona que a lo mejor fuese con menos influencia de los coches que en el centro, porque claro, yo tengo que parar para ir a recoger el material. Bueno, pero eso es otro tema y son cuestiones personales que tampoco le importa a la gente. Y es que hoy juega el Depor a las 8 en Riazor frente al Talavera. Partido que en su momento fue aplazado, que era correspondiente a la jornada 1. ¿Te acuerdas con todo el caso Dux? Porque el rival era el conjunto madrileño. Finalmente se excluyó al Dux y se inscribió al Talavera. Un Depor que busca regresar a la senda del triunfo porque viene de dos empates frente al Pontevedra y el pasado fin de semana, en concreto el sábado en Balaídos, ante el Celta B. Decía Borja Jiménez, paciencia, estamos en la jornada 4 y todavía no hemos perdido. Bueno, el Depor tiene una semana importante, primero para ponerse al día y después yo creo que quizá para acercarse a las posiciones de privilegio, porque luego vuelve a jugar en casa. Sobre el rival, el Talavera, bueno, pues su entrenador, Rubén Gala, habla de que no vienen con miedo a Coruña, y es que es verdad que llevan 0 puntos, pero entiende que la mejor forma de intentar sacar algo positivo esta tarde es siendo valientes.
Yo te digo desde aquí que vamos a ser valientes, no podemos achantarnos, no podemos pensar que somos peor que el rival. Sabemos el potencial que tienen en plantilla, sabemos que tienen un altísimo presupuesto, una afición histórica, pero ante eso no nos podemos amedrentar.
Pues veremos si finalmente pone sobre el césped de Riazor esa idea que, por lo menos en la rueda de prensa previa al encuentro, ha deslizado, que quiere jugar de tú a tú, que quiere intentar quitarle la pelota al Depor, que sufra. Bueno, vamos a ver si podemos ver un buen partido.
Habéis preguntado por las rotaciones.
Sí.
Hay una persona en el WhatsApp que dice, es igual lo que opinemos, Borja va a seguir en su línea.
Bueno, yo creo que va a haber cambios, ¿eh? Con respecto al partido del otro día frente al Celta B, creo que va a haber cambios, y Borja está hablando que en estas primeras jornadas quiere tener, bueno, digamos, una visión general de cómo es su plantilla, sobre todo en los partidos oficiales, porque tú puedes ver a un futbolista jugando o entrenando, pero no es lo mismo que compitiendo en un partido oficial, y probablemente hoy haya varias novedades con respecto al de partido Balaídos.
¿A partir de qué horas escuchamos?
8:45, con Liaño, con Leti, con todo el equipo, para narrar lo que ocurra en ese Depor Talavera, partido aplazado en su momento de la jornada 1.
Pepe, gracias. Sigue Mediodía Cope.